Bienvenidos al capítulo número 19 de Cinner Damas. Estoy aquí con mi amigo Peña.
Los tres intentos de empezar grabando bien lo logramos.
Yo soy Guile. Les tenemos un programa muy, muy, muy entretenido para el día de hoy. Vamos a partir con los saludos que nos han dejado.
Queremos agradecerle los extensos saludos a nuestras fieles auditoras, chicas Freaky y Fina Kids. Nos dejaron sendos comentarios sobre las películas de Spielberg de la semana pasada, incluido que es la película favorita de... el director favorito de chicas Freaky. Así que nos alegramos que les haya gustado mucho. Y bueno, también nos vemos bastante bien en las descargas, así que estamos muy contentos con la, como se ha recepcionado el podcast. Así que, bueno, aparte de agradecer eso, queremos decirles que la encuesta de esta semana, o sea, de las dos semanas anteriores, ya fue resuelta y quedó un empate técnico entre La Naranja Mecánica y Dark City. Así que esta semana vamos a ir con una de las ganadoras y la próxima semana con la otra, y vamos a dejar igual una encuesta para dos semanas antes. Así que va a estar para que voten más todavía, porque logramos una cantidad de votos bastante importante con lo que fue en las primeras encuestas, y así que para que voten y sea más interactiva la gente. Así que no.
Esto comienza ya.
En este Cine Dama número 19 queremos dar las explicaciones del caso. El sonido distinto es porque esta es la segunda vez que grabamos esta pista en un computador diferente, con un micrófono diferente, etcétera, en una casa diferente, así que estudio diferente, y así que por eso el sonido distinto al resto del podcast. La mitad del podcast, la mitad final del podcast, está grabado en su versión original, y esta es su versión 2.0 por errores técnicos.
La versión que no echamos, así que tenemos que hablar de nuevo de lo que ya hablamos una de ellas.
Incluso en un día diferente. La primera película que vamos a comentar es la ganadora de la encuesta, una de las ganadoras de la encuesta de la semana pasada, porque hubo un empate técnico. Así que hablamos primero de La Naranja Mecánica y la próxima semana de Dark City. ¿Qué podemos empezar diciendo? La Naranja Mecánica es una película de 1971 que se estrenó en Estados Unidos en febrero de 1972, dirigida por el gran director Stanley Kubrick, un director de culto ya conocido por muchos y
mencionado anteriormente,
con películas como El Resplandor y en otras películas más también. Creo que mencionamos Barry Lyndon en algún momento. Esta película está basada en una novela de Anthony Burgess, que posterior a esto, incluso hizo, para retractarse con todos sus detractores, hizo el guion de Jesús de Nazaret, del de Zeffirelli. Así que bueno, después explicaremos por qué tuvo que retractarse con sus correligionarios cristianos. Guile, cuéntanos más o menos de qué se trata la película.
Bueno, en esta película tenemos protagonizando a Alex, que es nuestro personaje principal. Tenemos a Malcolm McDowell, un buen actor, que tal como lo conversábamos ayer, es un actor que lo han puesto en películas de asno.
Puro bajo presupuesto, solo trabajaba en películas bajo presupuesto la mayoría del tiempo.
No quiere decir que sea mal actor, ¿eh? No lo voy a ubicar bien, ¿no? Pero no sé, yo lo he visto en esta película, tiempo después lo vi en los 90, en Los Cuentos de la Cripta, y después en esa película mala de Halloween.
Es un gran referente, Los Cuentos de la Cripta.
Hoy Los Cuentos de la Cripta salieron todos puros grandes actores, pues.
Algunos hollywoodenses salieron ahí, ayudando a Spielberg, que producía la serie.
Sí, y Robert Zemeckis también la producía, con no sé qué nomás.
El de Volver al Futuro.
Sí. Y bueno, tenemos entonces a este actor que encarna un típico drogo junkie, o cómo se le llamaría,
un adolescente en busca de emociones nuevas. Eso es lo que podría ser.
Claro, tiene Alex con una bandilla de dos chicos más a su lado, quienes son unos completos drogadictos y buscan con ello entrar en estados de excitación más allá de lo pensado, en lo cual el cual lo hace entrar en estados de violencia pura. Bueno, y es por eso que esta película es tan criticada, por eso, por el grado de violencia que tiene, escenas de violación y etc. Bueno, la película se va armando con estos personajes que en un momento parten, bueno, la película parte ya siendo violenta, estos tipos se juntan a balear gente, digamos.
Claro, a cometer actos de ultraviolencia, como ellos lo autodenominan. Lo que pasa es que ellos iban a un bar, al bar Moloco, que donde tomaba leche Moloco, el bar, no me acuerdo cómo se llamaba, y ahí esta leche tenía una droga que los aceleraba al punto de querer solamente cometer actos violentos y como descargar toda esa rabia y violencia contenida que tenían en otras personas que no conocían. Por lo tanto van cometiendo actos de violencia increchendo, ¿cachai? Empiezan como golpeándose entre ellos y terminan donde violando a una mujer, ¿cachai? E incluso matando a un tipo, que es por lo que Alex cae a la cárcel.
Claro, y ahí sigue nuestra historia. Claro, esto viene todo, la primera parte es toda esta violencia con innecesaria contra gente, violación y todo, y después con una riña que tienen entre ellos en una de estos momentos que van a asaltar o a pegarle a alguien, algo sale mal y sus amigos, los amigos de Alex, lo traicionan y lo dejan ahí en la escena del crimen y lo pescan, pues, ¿cachai?
Bueno, Alex es tomado preso y lo condenan por 14 años a 14 años de cárcel por el crimen de este tipo que habían matado, que en el complot que le habían hecho sus dos amigos drugs, los drugos. Alex cae a la cárcel y es sometido a un tratamiento. Después de 2 años le ofrecen un tratamiento que se llama el tratamiento Ludovico, que es un tratamiento de aversión, donde a él le proyectan escenas que son
extrema violencia,
claro, extremadamente violenta, y el resultado será que Alex tenga aversión a la violencia. Eso es lo que va a pasar. Pero la película te muestra, después de todo este tratamiento, un resultado que es más allá de lo esperado, y que incluso Alex rechaza la violencia incluso contra sí mismo, ¿ya? Incluso puede ser abusado por otras personas de forma verbal, de forma física, etcétera, etcétera, sin tener la capacidad de defenderse, queriendo hacerlo, pero sin tener la capacidad de defenderse, como en el caso similar, y lo conté la vez anterior que lo grabamos, como el caso de los ratones. ¿Te fijáis? Cuando le hacen tratamiento de electroshock para que, por conductas repetitivas, para borrar hábitos, ¿cachai? Entonces le ponen el alimento y cuando se acercan al alimento tiene una descarga. Por lo tanto, después van a saber que la descarga les va a dar cuando hagan ese acto, ¿cachai? Es lo mismo. Es como acción-reacción, ¿cachai? Si hacías algo malo, vaya a recibir esta descarga. Lo mismo, acá es un tratamiento similar a eso.
Claro, en este caso a Alex le ponen todas estas imágenes violentas, lo obligan a verlo, lo sientan como en una sala de cine, y es ahí donde aparece la típica escena donde que lo muestran a todas partes, en unas carátulas por ahí, que lo ponen con unos ganchos, les abren los ojos, para que él pueda ver las películas y no... Bueno, antes de eso lo drogaban, para que fuera como, digamos, para que le entraran mal las películas.
Claro. Pues después de esto el tipo sale, bueno, como les contaba yo, era violentado por otra gente y era golpeado por muchas de las personas que habían sido violentadas anteriormente por Alex Delarch. Alex Delarch era el nombre del personaje principal, haciendo alusión a Alejandro el Grande, Alejandro Magno. Es como una variación del nombre. Y después de esto, por una razón política, le piden a Alex Delarch que no atestigüe en contra del gobierno anterior, y se le ofrece un puesto político, entre comillas. Y al final el tipo, no es un spoiler en realidad porque no cuento nada de la película, al final el tipo se no se cura de la versión, sino que sale como una escena media onírica donde el tipo Alex se proyecta en un futuro posible, ¿cachai? Y eso es como el final de la película.
Ahí terminó.
No conté nada en realidad. No,
la gracia de esta película en todo caso es verla, porque Kubrick tiene su manera bien especial, como hemos hablado antes, de hacer sus películas. Y por mucho que contemos esta película entera, no es de esas películas como, oh, no me cuentes el final porque te vamos a revelar, no.
El mayordomo no es el asesino esta vez.
Claro, no es este tipo de película. Aquí hay que verla porque hay que irla masticando y tragando lentamente para poder darse cuenta cuál es el mensaje que nos quieren entregar, que es eso de que no nos pueden obligar de repente a hacer o hacer algo que no está dentro de nosotros, ¿ya? Claro. Y aquí vemos las consecuencias con este tratamiento que le aplican, y después lo que vemos que sucede con nuestro protagonista.
A lo que se refiere la película finalmente, y que el título Anthony Burgess, que es el autor de la novela, lo deja súper claro, que es La Naranja Mecánica, haciendo el juego de palabras con Orange, que significaría persona, no recuerdo qué idioma exactamente, y mecánica, sería la persona mecánica, que es como la persona actuando sin voluntad, ¿cachai? Eso es lo que pasa. Pero la película lo que trata como esencia es el concepto de bondad, ¿cachai? ¿Qué es bueno, qué es malo? Si la bondad viene de adentro, la bondad es una característica adquirida o una característica obligada por el sistema, ¿cachai? A eso se refiere. Y lo que a lo que apunta principalmente la novela, y Kubrick no defendió en algún momento, y por eso tuvo problemas con Anthony Burgess después de que la película se había estrenado, después de un tiempo de que la película se había estrenado, sobre todo después de que se había marketeado la película, era que la visión de Kubrick era una apología bastante, una apología como a la violencia, ¿cachai? Siendo que el principio de la novela y el principio de... Finalmente también la película la podéis leer así. Es que como la obligación de ser bueno no corresponde a la naturaleza del ser humano, sino que la bondad tiene que nacer como una consecuencia de una serie de condiciones que se tengan que dar como en el medio ambiente donde está inserto, ¿cachai? Esa es la cuestión. Calcula 1984, por ejemplo, la novela de Orwell. Esta es la película que después protagonizó John Hurt. También es lo mismo, una sociedad futurista, igual que aquí, donde la imposición de la voluntad con drogas, porque el gran hermano te controla, igual que en Equilibrio, tú estás controlado porque tú estás como inhibido de tus emociones, ¿cachai? Inhibido de la posibilidad de pensar, ¿cachai? Igual lo mismo pasa, por ejemplo, en la película de Truffaut, basada en la novela de Bradbury, Fahrenheit 451, donde en este futuro como supraperfecto, ¿cachai? Se impone la forma de pensar por el hecho de imposibilitar a la gente de poder llegar al conocimiento a través de los libros, ¿cachai? En este tiempo, por ejemplo, traspapelarlo ahora sería que la gente no pudiera navegar por internet, como se hizo en China alguna vez, ¿cachai? Se le imposibilitó a la gente entrar a ciertos blogs, ¿cachai? Etcétera, etcétera, como para que no abrieran su cabeza y no se dieran cuenta de la realidad que hay afuera. Esa es la cuestión.
Al final nosotros decimos esas conductas y ese tipo de cosas que te imponen, ¿arreglan las cosas? Yo creo que definitivamente la hacen peor.
Claro, es una teoría, ¿cachai? Es una teoría como antitotalitaria. Es el asunto.
Yo creo que, llegando a un ejemplo más básico, es como cuando le decía a un cabro chico que no haga algo, ¿cachai? Si lo repetís todos los días que no tiene que hacer eso porque es malo, le da más curiosidad de hacerlo, ¿cachai? Y más lo va a querer hacer, ¿verdad?
Tenéis que dejar que se queme, no agua. Tenéis que dejar que se pegue. No,
pero que saque un brazo.
No es así, bueno, tampoco el aprendizaje es a puro golpe. Bueno,
no, claro que no.
Podría dar para hablar muchísimo, pero la idea es resumir la película en eso, ¿cachai? Que la bondad es como una característica no natural del ser humano, pero sí una característica aprendida, y no a través de los golpes, sino que a través de las culturas, ¿cachai? De las contraculturas que se van creando dentro de la misma sociedad. Y lo que te quiere explicar la película es que el tipo es malo de adentro, ¿cachai? El tipo es malo de adentro y no se va a arreglar con un tratamiento. Ese es el asunto.
Tal como tú decías hace unos momentos, el escritor de la novela, Anthony Burgess, tuvo algunos problemas con Stanley Kubrick, y fue más que nada, bueno, de comienzos no había habido problemas, porque Anthony Burgess quedó pero feliz con la película, encontró, claro, que haya sido una buena reproducción, digamos, de su libro.
Es súper fiel la reproducción de la novela en la película, ¿cachai? Sí, de hecho, lo único que se salta de la película es el final, donde Alex es proyectado en el futuro, en un futuro donde él es adulto y donde rechaza su vida pasada. Y eso no está en la película, no hay metraje de eso.
Claro, porque en la edición norteamericana no había aparecido ese capítulo, así que digamos que la culpa fue de los editores del libro, no de Kubrick, de no haber agregado ese epílogo, digamos. Bueno, de primera, como les decía, el escritor había tenido problemas con Kubrick, pero después, cuando ya Kubrick empezó a ocupar al autor del libro más como para términos de marketing,
y proyectando la película como una oda a la violencia, ¿cachai? Y como,
más
y
que,
como,
más
como
que
una, como
que
una proyección de un futuro posible, ¿cachai? Por gracias a toda esta maquinaria de control y toda esa cuestión, como que ridiculizó un poco la novela de Burgess y la convirtió en esta máquina de hacer plata que se convirtió en la naranja mecánica finalmente.
Claro, y además que, espérate, había otro punto importante. Se me fue, no sé por qué, me quedé en blanco.
Ya, bueno, me tiene que haber sido mentira, entonces se te olvidó.
Eso dicen por ahí.
Ya, pues, ¿qué
más? Ahora recordé. No sé por qué, de repente se me había ido. Hay otro motivo ya por el que Burgess estaba como muy enojado con Kubrick, y era cuando empezaron a alegar mucho a Kubrick eso de que la película era muy violenta, porque la prohibieron en muchos países la cortaron, la de todo, ¿cachai? En Inglaterra
se prohibió el pasar la película hasta pasados los años 90, donde se abrió la censura, y el problema que se había suscitado era que habían unos jóvenes que habían emulado lo de la novela. Claro. Que habían ido a golpear a este vagabundo cantando Singing in the Rain. Un acto bastante estúpido si te ponía en el caso, porque se supone que esta película es para mirarla no por el anverso, sino por el reverso, ¿cachai? Y ver el mensaje oculto que tiene.
Claro, no es la violencia lo que te quiere mostrar o lo que te quiere inculcar, es el tema que nosotros estábamos viendo de los valores que te son metidos a la fuerza.
Como la mayoría de las películas bélicas, por ejemplo, que te muestran todo el desmembramiento, etcétera, 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 pero lo que quieren mostrarte es lo sin sentido que es la guerra, ¿cachai? Excepto en esas películas, obviamente, de Sylvester Stallone, no sé, o de Arnold Schwarzenegger, o de Jean-Claude Van Damme, donde la guerra es magnificada. Aquí no, pues. La mayoría de las películas inteligentes bélicas, la guerra es puesta en el lugar que corresponde, que es la exacerbación de la estupidez humana, ¿cachai?
Bueno, fue por esto que la película la encontraron muy violenta. Entonces descubrí que empezó a... Bueno, se lavaba las manos nomás, pues, decía, bueno, esto es una obra de Burgess, ¿cachai? No me echen la culpa a mí. Y ahí hubo otro...
Claro, a Burgess se le criticó mucho todos los círculos católicos, siendo que Burgess es un católico de... No un católico, sino, perdón, un cristiano devoto, muy, muy religioso. Y él hizo la novela, claro, para inculcar que de una forma poética el odio contra la misma violencia, ¿entendés? La violencia contra la violencia. Esa es la cosa. Finalmente fue malentendido y tuvo que dar explicaciones un montón de años. Gracias al genio de Stanley Kubrick, que siempre, bueno, siempre tuvo problemas por su personalidad demasiado ególatra y perfeccionista, etc. Era un tipo no muy recomendable para invitar a comer, por ejemplo, a la casa. No era muy agradable Kubrick. Era un genio, pero no muy agradable.
Hay un par de curiosidades que es bueno mencionar. Es el hecho que Malcolm McDowell, que es el protagonista, sufrió una... Se rasgó una córnea.
Un daño,
o la retina.
La córnea. Sí. Y tuvo un daño en la córnea y después... Bueno, no pudo seguir usando gotas para los ojos. Tuvo que tener un tratamiento posterior a eso, claro, etc.
En la escena donde le ponen estos ganchos en los ojos, ahí tuvo problemas. Y ahí mismo, en la película, aparece como un médico que le está echando gotas al lado, una solución salina. Eso es, aparte de que es parte del film, parte importante...
El tipo es un médico de verdad.
El tipo es un médico de verdad que estaba poniendo las gotas porque Malcolm McDowell estaba mal, digamos. Sí. También Malcolm McDowell sufrió unas roturas de costilla, también unas escenas de violencia. Sí. Así que, digamos que no fue solamente gozar con el papel a Malcolm McDowell.
Sí, más bien fue sufrir, pero fue el gran papel de su vida. Sí.
De hecho, y otra cosa como curiosidad, cuando ellos golpean al vagabundo y este se pone a silbar o a cantar la canción de Singing in the Rain, es una canción que él escogió en el momento, porque Kubrick le dijo: cuando le estén pegando, quiero que silbes una canción, le dijo.
La que se te ocurra.
La que se te ocurra, en cualquier momento, la que sea que se te venga a la mente. Y entonces dijeron acción, y a McDowell se le ocurrió cantar esa canción porque fue la primera que se vino a la mente y era la única que sabía la letra. Así que
Kubrick tuvo que correr en el momento a pedir los derechos de la canción para la banda sonora de la película.
Eso es como bien interesante. No sé qué más se nos puede quedar en el tintero.
Nada, pues la nota es obvia. Es un 7 cerrado, es una de las mejores películas de la historia. Considerada por muchos la mejor película jamás filmada, etcétera, 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 etcétera. Es de verdad es una gran película llena de símbolos, llena de mensajes subterráneos. Así que no, nada más que el que no la haya visto, verla, y el que la vea, véala de nuevo y saque el rollo completamente y muéstresela. Esto es una película para enseñar cine. Esto es una película para enseñar cómo hacer una buena película. Así que,
pero para gente que tenga el, digamos, el cerebro preparado para,
claro,
esto.
Claro, hay que tener un criterio formado para verla y entenderla. Si le mostráis a un tipo inmaduro que no va a entender el asunto, va a salir pegándole a los vagabundos en la calle. Sí. Hay que ser bastante idiota para entender el mensaje de esa forma. Así que, bueno, que disfruten la película nomás. Sí. y la vayan a arrendar a su videoclub.
Yo también le pongo un 7, cerrado, abierto, como sea.
Para que entre más números.
Para, ¿no?, que entre más números. Eso se me había dicho ayer, ¿no? Sí. Reproduciendo citas de ayer aquí. Y, ¿qué más? Esta película yo creo que todas la tienen que conocer. La tienen que ver mil veces para que entenderla bien. Ha sido parodiada en millones de partes. En Los Simpsons, ¿te acordás, no?
Sí, pues Bart Simpson sale con la pestaña postiza y el gorro de copa y el mameluco blanco. Así, claro, que hay que no hay que verla, solamente eso. Nada más, pues, vamos a la siguiente. Ya, pues.
Próxima película en este capítulo rehecho de Cinerdama número 16.
La mitad, sí. 50% totalmente nuevo, 50% totalmente readecuado por las nuevas necesidades técnicas que tuvimos que suplir.
La primera parte hoy, la segunda parte mañana. No, mentira, la segunda parte ayer, cacho.
Lo quiero para ayer.
Lo quiero para ayer, eso mismo. Nuestra próxima película es un... Una muy buena parodia de los años 80, de un conocido director de comedia que se llama Mel Brooks, y nos referimos a la película
Spaceballs, pelotas espaciales. ¿Cómo se llama? ¿Cómo llegó a Chile? Déjame revisar. Dale.
Spaceballs, la traducción literal es bolas espaciales o pelotas espaciales, o como yo no quiero imaginar. ¿Cómo llegó? A ver,
España llegó.
Qué horrible.
Siempre España tiene los peores nombres. Mira, la loca historia de las galaxias.
Qué horrible.
A Brasil, Argentina, no. No hay otro. No hay otro latinoamericano, no.
Qué horrible.
Bueno, la loca historia de las galaxias. Un loco suelto en el espacio. Así llegó a SOS, un loco suelto en el espacio.
Qué horrible. Bueno, esta es una vil parodia a, obviamente, una de las sagas de ciencia ficción más importantes. Star Wars, la Guerra de las Galaxias, como quieran llamarla.
La parodia lógica a la Guerra de las Galaxias, a la saga más importante de la historia de la ciencia ficción, de un director que se hizo millonario y se sigue siendo millonario gracias a la única franquicia que le ha dado plata.
Esta película, estrenada el 24 de junio de 1987, es una película que no se pueden perder. La película de aventuras, comedia y ciencia ficción, como les dije, ya es viejita ya. Hay varias películas de comedia que les pasan los años encima rápido, pero esta no. Tiene hartas cosas chistosas. Bueno, cosas...
Aparte que siempre la Guerra de las Galaxias se ha mantenido como vigente, ¿cachai? Por lo menos hay gente que es fanática y toda la cuestión. Así que se mantiene, por lo menos en la cabeza de la gente, está fresca la información que te entrega. No, por ejemplo, como, no sé, una parodia a Espartaco.
Claro. Bueno, en esta película tenemos a Bill Pullman.
Está sonando el teléfono, que no me voy a contestar.
Sigamos en cine. Ya. Tenemos a Bill Pullman, que hace de Lone Star, que sería como el análogo a Han Solo. ¿Ya? Tenemos a Daphne Zúñiga, que hace de la princesa Vespa. En este caso, como la princesa Leia. Y tenemos a John Candy haciendo de Bartholomew, o más conocido como Barf, o Vómito, como sale en los
Chewbacca.
Que es como un Chewbacca, pero este en versión perro.
Y a Mel Brooks, que es el director, haciendo el papel del presidente Scrooge y de Yogurt, que es de Yoda. Claro. Oye, hay que decir.
Rick Moranis.
Ah, claro, Rick Moranis, este magro actor de comedia, que uno de sus éxitos más grandes de la pantalla fue Querida Encogía a los Niños.
Quería reproducir lo mismo que dije ayer, no se me olvidó. Y también Los Picapiedras, ahí está.
Ah, sí, Pablo Mármol, Los Picapiedras. Sí, malísimo, muy mal actor. Haciendo siempre el mismo papel de estúpido, un chico estúpido.
Él hace de Dark Helmet, o el casco oscuro.
Casco negro, casco oscuro. que decir, esta película es una parodia bastante libre, es una interpretación libre de la Guerra de las Galaxias, no tiene ninguna relación en realidad con la historia original, ni con las historias venideras, con mucho anterior. Esta película es muy entretenida, tiene muchos guiños a otras películas, por ejemplo Alien. Es como una de las primeras películas de parodia de otras películas, y con buen resultado. Bell Brooks tiene grandes grandes cintas de comedia anteriores, como El Joven Frankenstein, ¿sí? donde actúa el mismo colorín que actúa en la Chica de Rojo, que es el gran... siempre se me da el nombre, ayer se me olvidó igual. ¿Te acordás?
La misma escena ayer.
Sí, lo mismo.
Cómo se llama, y buscando en IMDb, y yo rellenando, y lo mismo. Ya, ¿cómo se llama entonces?
Aquí está, Gene Wilder. Este comediante colorín, con el pelo rizado. Muy chistoso.
La historia, para resumirla, porque no es como tanto a contarla, es como para ver nomás esta película, y ahora en este rato reírnos nomás de los iconos que son parecidos a Star Wars. Pero la historia, bien a grosso modo, trataría de, bueno, que está aquí, obviamente Dark Helmet aquí, el malo entre comillas, un malo bastante incompetente, que quieren ir a robar aire al del planeta druida, que se llama, que era el de la princesa Vespa.
Entonces ya, mandan a este tipo Dark Helmet, que es un encomendado, igual que fue al principio Darth Vader. Y la princesa Vespa se como que va a luchar contra esto y finalmente es raptada.
No, iba huyendo la princesa Vespa, claro, porque querían que se casara con un príncipe medio idiota. Así que
medio idiota y medio gay.
Sí.
Como así siempre, la alusión a los príncipes, siempre cuando quieren hacer parodia de príncipe de cuento, siempre lo hacen medio gay. Y Lone Star, que es como el típico macho así, y hace un papel bastante entretenido, Bill Pullman
apareció en el Día de la Independencia, gran película.
Sí, oye, pero ¿sabéis qué? Después de verla muchas veces no es tan mala, pero ¿sabéis que el otro día me reía? ¿Sabéis que no es tan mala? Porque es muy estúpida, ¿cachai? Muy ridícula. No es como otras películas que quieren ser serias, pero esta es abiertamente idiota, ¿cachai? El otro día me reía porque decían que era imposible que los bichos del Día de la Independencia lo hubieran metido un virus en las computadoras porque usaban Mac. La cuestión es que Bill Pullman la va a rescatar con todos sus amigos, y finalmente una aventura después de eso. Es una historia bastante, bastante tonta.
Sí, bueno, pero la cuestión es ir arrancando ahí de Dark Helmet y... Pero el tema es reírnos, no más que ir entendiendo, sí, que se trata la historia, porque uno ya sabe para dónde va la cosa, sí, ya sabe cómo empieza, para cachar el tiro, cómo termina.
Es un chiste tras otro. La película es un chiste tras otro, así que no, bien divertida para verla. Yo, sí, le voy a poner nota al tiro, y le voy a poner un 5,8.
¿Sí?
Sí, un 5,8.
Yo le pongo un 6, porque igual me reí harto para hacer una película del 87. Sí, harto.
Y para no ser un fanático de la Guerra de las Galaxias.
Claro. Mira, otra de las cosas chistosas de la película, bueno, tú ya nombraste ya que Yogurt era el análogo de Yoda, y tenemos varios elementos que son así como análogos entre sí, que por ejemplo tenemos a John Rivers haciendo la voz de este, que sería como Citripio, pero este es como, es lo mismo pero en versión mina, y se llama robotina. Se llama Dot Matrix, o como Punto Matrix, que es como una robotina.
Claro, una robotina, incluso con su faldita y toda la cosa. Así, no,
¿qué
así,
más?
No.
Pero, ¿qué otro icono más? Ah, sí, hay uno muy bueno, que es en la fuerza. El tema de la fuerza, ellos tienen una cosa que se llama Schwarz.
¿No? Claro.
El Schwarz, que te ponía un anillo y con eso podías levantar cosas y todo, y había que tener el Schwarz interior y todo. O sea, Yogurt era el que enseñaba eso. Y obviamente estaban los sables láser, porque salían también de anillos. Po.
Claro, salían de los anillos el sable láser, exactamente. No, la película es bien entretenida y, bueno, nada más. Si no tiene mucho más que no tiene mucho más enjundia que sacarle, así que nada más. Po.
Sí, véanla porque... Buena película, con buen elenco, se van a reír un buen rato, así que también queda recomendada a este Cine Retama número 19.
Esta película debo declarar que no la he visto, y mi intención depende, bueno, mi intención de verla depende absolutamente del comentario que tengamos hoy. Aunque creo que no voy a cambiar de opinión, güey, porque lo que he escuchado y lo que he leído parece que no vale mucho la pena. Bueno, se trata de Al Interior, en francés, The Inside creo que se llama, en inglés. Y es una película que se estrenó a fines de a mediados del año pasado en Francia y que ya está en DVD, si no me equivoco, para Chile. Así que dirigido por Alexandre Bustillo y Julien Maury. Una historia de terror y un thriller sobre una madre con una criatura indeseable dentro.
No, no es deseable.
Veamos de qué se trata.
Ya, esta película la vi como hace unos dos días, la noche. Yo soy fan de las películas de terror, tengo que admitirlo. Así que por eso estoy viendo constantemente, buscando quizás nuevas maneras de miedo, pero últimamente no me han sorprendido mucho, ¿ya?
Han estado bastante guateadas las últimas películas de terror que han salido, por lo menos. Entonces, la semana pasada se estrenó Piso 2. P2, ¿te acordás?
Horrible esa película.
El Piso del Pánico, esa weá horrible.
¿La viste?
Weón, bueno, o sea, es que no podís verla completa, es asquerosa.
Yo puedo verla completa. Yo, tiene una sola cosa rescatable esta película. O sea, esa película, pedo.
La mina rica.
La actriz, además que no es mala actriz, la viste, justo la vi como al día siguiente en otra película, no sé en cuál. Pero la actriz como agradable verla. Pero lo demás, horrible. Hasta el otro actor, ¿caché? Porque por último podría decir que la trama es mala y todo es malo. Pero aquí, por ejemplo, era todo malo, po. La actuación del tipo que se creía como loco y mataba gente, no se la compré ni. No, ni con un revuelo en la cabeza.
Aparte que si están de moda las películas de las minas escapando de psicópatas. Acuérdate esa del avión, de la tipa escapando en el avión. No era Snakes in a Plane. Era, no me acuerdo cómo se llama esta película. Muy mala también, no vale la pena recordarla. Tení La Habitación del Pánico, fue como, ¿cachai? Tampoco es buena, siendo que es de Fincher, ¿cachai? Y tampoco es buena. Así, ¿cachai? Un montón.
Ese es el recurso que están ocupando ahora, ¿cachai? Donde te ponen una mina rica en la película para que tú vayas a verla por eso, y la veis gritando, y la veis con sangre, la veis, qué sé yo, mojada, ¿cachai? Con un traje blanco, qué sé yo, algo así. Pero, no, lo demás horrible. Por lo menos esa película, hablamos en un cinerama que se iba a estrenar, me parece. Sí, sí. Lo hablamos. Y
se cumplieron todas nuestras expectativas respecto a la película. Es una mierda.
Horrible, horrible. Si no la vean, por favor. Ya, pero lo que nos convoca a esta tercera parte de nuestro programa es esta película francesa que nos lleva a un extraño mundo de una persona media enferma.
Psicópata.
Bien psicópata, te diré. Ya, como Feña no la ha visto, la voy a hacer corta más o menos con la película. Vamos a resumir en dos palabras los 83 minutos. Harto chocolate. Esas serían las dos palabras.
O sea, como Charlie y la fábrica de chocolate. Harto chocolate.
Exacto. Ríos y ríos de chocolate.
Como Willy Wonka.
Esto es un Willy Wonka, pero de la sangre, ¿cachai? Mira, para hacer un resumen bien breve, porque estamos comentando esta película como para hablar de otro tipo de cosas nomás, pero no porque sea una gran película. Igual está con un 7.1 de 10. Eso significa que la cataloga como una película muy buena dentro de nuestra super página de base de datos de cine. Pero yo no sé, como que no me dio mucha cosa.
Es que esa película, como que, bueno, o sea, tení una película no tan buena como, por tanto, como esta, la última de Tarantino, ¿cachai? Como Death Proof, que no es una maravilla de película y tiene como un 8, ¿cachai? Porque todos los fanáticos de Tarantino votan por Death Proof y la ponen como una obra maestra, ¿cachai? Y todos los que no son fanáticos de Tarantino y evalúan la película objetivamente le ponen un 5, un 6.
Y le bajan.
Claro, y los otros le ponen un 10, ¿cachai? Si una película de Tarantino es tan bacán, ¿cachai? Y todo lo
Mira, esta película tiene un 7.1, pero yo creo que le fueron poniendo más nota mientras más sangre iban viendo en el film, porque hay demasiada y mucha digamos que media gore también la película.
Salsa de chocolate como Psicosis.
Sí, yo creo que es como lo más importante, y es por eso que le ponen las carátulas de extreme y cuestiones, y al tiro un reto, y te ponen harta escena así como fuerte, así como cuando te hacía la propaganda de las películas del juego del miedoso, que te ponían así como pedazos de pierna o dientes, saliva, como que tratan de hacer así bien, darle harto realce a esa parte media sangrienta para que vayas a ver la película nada más que por eso, ¿cachai? No por otra cosa.
Está de moda el pop gore, pues. Está de moda el gore falso. Claro. O sea, ya el gore dejó de ser un género de comedia y un género de crítica, como había sido en los principios de los 90, para ahora ser un género popular, ¿cachai? Y juvenil. Y sobre todo, bueno, en Europa son los más rayados con este tipo de cosas.
Mira,
En Estados Unidos pegó bastante, igual con Hostel y esas películas también, ¿cachai?
Basura esas películas.
Pero bueno, es como de moda el mostrar lo que nunca antes se había mostrado, ¿cachai?
Esas películas usted las presentaba a Tarantino, seguramente por eso también, como que a otra gente les iba a ver con otra cara, pero no tiene nada de Tarantino esa película, puso el nombre y no. Ya, como una cosa que te iba a decir es que quizás la gente se interesó harto en esta película por el golpe que haya dado, por ejemplo, la película, esta película francesa de terror, Alta Tensión.
Yeah.
Alta Tensión, también era una película, fue bien buena, bien fuerte, harta sangre y con un buen final. Entonces, yo creo que la gente quedó más o menos como rayando con ese tema y por eso se trata de conseguir estas películas y las califica bien y todo, porque ya es algo distinto, no la misma basura norteamericana a la que nos tienen acostumbrados. Pero bueno,
este es la primera película del director. Son un par de directores franceses que es su primera película.
Digamos que fue buena primera incursión, digamos. No fue, porque la película no es una basura, ¿eh? Podría haber sido más interesante, pero igual está bien. Ya, como les voy a decir a continuación, el resumen muy rápido, que he tratado de decirlo como tres veces, trata de una dama. Bueno, comienza la película con un choque de auto, ¿ya? Y nosotros veíamos en la escena, o sea, antes de ver esa gran escena, nos mostraron un par de escenas de unos cuantos segundos de un bebé que estaba en un vientre, ¿ya? Después muestran este choque y nos muestran a una tipa que choca con su esposo, ¿cachai? Bueno, nos muestran el post choque, la escena post choque donde están, anda todo ensangrentado y todo, y esta tipa está embarazada, ¿ya? ¿Qué pasa? Su esposo muere. Esto pasa en los primeros dos minutos de la película. Su esposo muere y ella la muestra más tarde en el hospital y le dicen que su bebé está salvo, ¿ya? Ya, esta tipa vive sola en una gran casona y algo pasa una noche, ¿ya? Una mujer empieza como a gozarla, una mujer que la conoce trata de entrar a su casa y ella no sabe con qué motivo, ¿ya? Esta tipa llama a los pacos para que vayan a revisar la casa y no encuentran a nadie. Y quedaron de dar unas vueltas más en la casa para ver si pillaban algo raro, ¿ya? Esta mujer estaba así como bien nerviosa al respecto. ¿Qué es lo que pasa después? Que es lo más lógico de hacer una película de terror. La mujer esta que estaba persiguiéndola logra entrar, ¿ya? El nombre de esta actriz es Beatriz Dalle, no sé cómo se pronunciará. Dal. Que es como la mujer mala de la película, ¿ya? ¿Y cuáles son las intenciones de esta señorita? Realmente te vas a dar cuenta de eso cuando ya veis tres cuartos de la película, ¿ya? Que prefiero que la vean, pero el objetivo principal es el bebé. Ahí se van a dar cuenta por qué, pero de comienzo uno nota que es el bebé porque dime
una pregunta. ¿Directa relación con el bebé de Rosemary o no?
No.
¿Nada que ver?
No, mira, yo creo que de hecho el título de la película, al interior, le da mucho, trata de darle como mucha importancia al bebé, la cual sí la tiene, pero no es algo como que va a ser un bebé maligno, ¿cachai? No. Algo así. No, tiene que ver con el bebé, pero, y de hecho todo se vuelve alrededor de él, pero no es el bebé, ¿cachai? Ya, no, si lo que le hace de terror no es eso, no es un hecho así fantástico como un bebé marino, sino que este tema de que esta loca está persiguiendo a este tipo embarazada y quiere quitarle la guagua, anda a saber tú por qué, ¿cachai? De hecho anda con una tijera
Y la primera manera que se va a acercar a la tipa es esto, dan traer las tijeras a la guata, ¿cachai? Hay que rascarla y sacar el bebé. Bueno, obviamente ahí sale su forcejeo y la tipa logra huir y encerrarse en el baño, ¿cachai? En el cual está como en la mitad de la película, ¿ya? Y esta tipa es, pero está completamente loca. O sea, si quieres ver una mina desquiciada en el mundo de la película, esta tipa está pero completamente rayada y quiere a toda costa, onda, puta, matar a la mina y conseguir su objetivo, ¿cachai? Ya, obviamente van apareciendo más personajes entre medio, pero totalmente secundarios, onda que de repente llega un Paco a ver qué onda, van a revisar, pero se supone que está todo bien, después cachan la onda y se meten ahí con la mina, forcejeo, rentas de cabeza, y eso es como lo principal, a lo que yo creo que va a ver la gente al cine, porque mira, en el film tenís reventada de cabeza por disparo, tenís, le entierran en un ojo un palillo de tejer a un compadre, ¿ya? A una mina le entierran las tijeras en una mano y la dejan enterrada en una puerta. O sea, tenéis puras cuestiones así como bien cerda la película. Y onda, te ponen la cámara encima para las cuestiones, ¿cachai? Efectos malos no tiene. Por eso realmente uno como que va a estar viendo una escena y se va a retorcer en un momento porque no va a parecer falso y es como medio doloroso, ¿cachai? Ah, de hecho, y una de las cosas más dolorosas. Fue como la primera que hice alguna expresión oral mientras estaba...
¡Oh!
Mientras estaba viendo la película, fue que en una parte la tipa está mal, le entierra las tijeras en la entrepierna, compadre. Y le empieza a dar vuelta.
Una expresión oral. ¿Qué estáis haciendo cuando estáis viendo la película?
Así como... ¡Oh!
Ojalá que haya sido eso. Ojalá que haya sido eso. Por el bien de nuestra amistad.
Ah, ok. Ya. Y bueno, esa es la idea de la película, que te muestre varias cosas así como me haces harta sangre, enterras también ahí de palillos en el cuello, directamente en la yugular, ¿cachai? Onda atravesándote el cuello, los brazos, hay una cantidad increíble, todo el rato se va repitiendo este tipo de cosas. Y las tijeras y todo el tema, ¿cachai? Y hasta que llega un final la película que no es tan esperado como lo imaginamos, que es como el típico final feliz, donde la mina totalmente desangrada, no sé, pues vive, va a pedir rescate y matan a la tipa. No, ese no es el final que van a encontrar esta película. Y es como bastante interesante. Tienen que verlo. Tienen que verla para tener su propio criterio. Ya les dije, no es una película de lo mejor, pero si es para verla a la noche, quizás con un par de amigos, como va a ver una película de terror más nomás. No tienen que esperarse una hora maestra, pero sí algo, digamos, distinto de ver. Y sobre todo al que le guste la harta sangre y buenos efectos.
Pero está sobre el promedio de las películas de terror que están llegando a Chile.
Sí, igual es distinto por el hecho de ser extranjera. O sea, no hay que pensar que porque todo lo que viene de afuera es distinto, pero en este caso yo pienso así. Las películas extranjeras y sobre todo de Europa, así como de Francia, las que he visto de Alemania y todo eso, tienen un gustillo distinto, una manera distinta de las cosas. Ahora todas las películas gringas están saliendo de la misma manera, si te das cuenta. Nos quieren asustar de la misma manera, poniéndole un mono al frente de la pantalla, de la nada, poniéndolo en la música fuerte, ¿cachai? Y ahí uno salta por eso, con las reacciones naturales, ¿cachai? No porque te dé pavor una escena, ¿cachai? Porque te angusties con algo. Estas otras películas son como más así, ¿cachai? Que no es tanto salto, no tanta cosa repentina, sino que las escenas fuertes te hacen más que te dé esa cosa interior que te haga apretar la guata.
Ya, ¿qué nota le ponemos entonces?
Mira, no sé, yo creo que le pondría así como un 5-8, porque la película no la encontré así como tan horrible, así como para dejarla de ver. No, y tampoco se me hizo tenda. Ya tiene un súper buen ritmo la película y yo creo que logra su cometido. Les vuelvo a reiterar, no es una obra maestra, pero está bien hecha para lo que es la película, ¿cachai? Ni una parte guatea, así como es mala, como que asco, ¿no? Así que, y además por la cantidad de sangre que tiene, con lo que soy amante de la sangre, está bien. 5-8 llegando a 6.
Buena, pues, vampiro. La voy a
ver. No sabéis nada.
No, espero que... No. La voy a ver, güey. Así que la voy a dejar en...
Voy a dejar tu nota en pausa, en veremos en un próximo capítulo.
Sí, le voy a poner la nota después. Así que ya vos,
padre. Tarea para la casa, pafeña.
El interior, entonces, de 2007.
La pueden encontrar como el nombre en inglés, Inside, que es película del año pasado, 2007, de Francia. Nuestro recomendado de la semana.
En Cinerama 19 se trata de una película que era una total desconocida y yo creo que muy poca gente la ubica,
por su nombre original. Quizás la han visto en el cable.
Tienes que reconocer que fue la tinca que tuve esta vez. Nunca tengo tincas buenas, pero esta vez sí.
Sí, bastante interesante la película que me recomendaste. Es una película de 1999, dirigida por Troy Duffy, que es un director que no tiene muchas cosas a su haber. De hecho, esta es la única película que ha hecho y ha sido actor en otras películas sin ninguna importancia real. La gracia que tiene esta película es que, para mí, realmente no es una película de acción ni de drama, sino que es una comedia. Una comedia negra, una comedia valórica, y al igual que La Naranja Mecánica, es una exacerbación de la violencia por un fin, que es el mirar desde la otra cara de la moneda, ¿sí? Y se trata de The Boondock Saints, que no tengo ni la menor...
En español le pusieron a esta película El Quinto Infierno, si no me equivoco. Ya dice en España que le pusieron Los Elegidos, pero la película que yo vi que estaba con el subtítulo le pusieron El Quinto Infierno. En Brasil le llamaron los Santos Justicieros. Y bueno, así, bueno, la película sí era como para ponerlo en Los Santos, sí, algo así. Ya, ¿qué tenemos de esta película?
Tú me contaste el otro día un resumen antes de yo verla. El resumen fue ideal porque me dieron ganas de verla. Después yo tenía algunas diferencias con tu resumen, pero yo creo que eso es como una buena forma de explicar la película en pocas palabras. Dale.
No me acuerdo cómo, qué resumen te hice, pero voy a voy a pensar que no
te corrijo si te equivocas.
Ya, tú me corriges si me equivoco. Trata de un par de hermanos, los hermanos McManus, Connor McManus y Murphy McManus, interpretados respectivamente por Sean Patrick Flannery y Norman Reedus. Me decía mi amigo Feña aquí que Sean Patrick Flannery era el joven Indiana Jones, una serie que daban en la tele.
La serie, claro, la serie de principios de los 90, 94. Sean Patrick Flannery interpretaba al joven Indiana Jones, haciendo honor a nuestro podcast anterior.
No sé quién se acuerda de esa actora, pero yo no la había visto antes. Bueno, la cosa es que estos hermanos eran, para empezar, para dejar la base puesta aquí, eran muy religiosos, ¿ya? No, digamos, no fanáticos, pero tenían sus creencias y seguían sus ritos familiares, como tener su propia oración, ¿cachai? Y andaban con su cadena, eran irlandeses. Y ¿qué pasó un día? Ellos, digamos, eran un par de hermanos comunes y corrientes, hasta que un día tienen un encuentro con una gente que eran unos mafiosos rusos que querían deshacerse de un bar al que ellos iban. Querían que se fueran de ahí, que pagaran y que bla 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 bla. Llegaron haciendo escándalo. ¿Qué pasó? Se armó una mucha, obviamente, en el bar. Así que agarraron una mocha y tal, sacaron la cresta a los mafiosos rusos, po. Entonces estos hermanos quedaron felices, se fueron para la casa lo más bien, pero el otro día los fueron a pillar. Los fueron a interceptar a su propio hogar, a su propio departamento, los fueron a buscar. Estos tipos mafiosos, obviamente, buscando venganza. Y onda, los golpean, a uno lo esposan a un water, ¿cachai? A otro lo llevan porque le quieren dar un tiro, entonces se lo llevan a un callejón. Y estos tipos se defienden, ¿ya? Y simplemente se echan a estos mafiosos. Entonces quedaron con un gustillo, ¿ah? ¿Eh? Así como para deshacerse de aquí en adelante de la escoria.
Y después de estos asesinatos, los toman detenidos los pacos de Boston, porque esta película se desarrolla en Boston.
Ellos se entregan, sí. Claro. Con la primera vez que se echaron. Porque había hay un detective a cargo, que es el detective Paul Smaker, que está protagonizado por el gran Willem Dafoe.
Para los que no se acuerden de Willem Dafoe, es Jesús en La Última Tentación de Cristo. Y ha hecho una infinidad de papeles, incluso el papel su papel más recordado es el papel que tuvo en Pelotón. Y bueno, vayan a ver la filmografía.
También
es interminable.
También aparece en American Psycho. Hablamos de esa película hace varios podcasts atrás, y hace también de un como un Paco, un detective. El mismo papel. Solamente es que en este es más seco en esta película.
Sale también en la película esta, El cuerpo del delito, con Madonna. También hace de policía.
No tienen ficha, pero se tiene cara así como de ser de esa onda. Bueno, la cosa es que este policía andaba como tras del caso, y él era como el más seco en su área, ¿ya? Él onda podía recolectar onda pista, se ponía a mirar, veía la sangre para donde había saltado, las balas, y te podía recrear. Él ponía su audífono, empezaba a escuchar música clásica y te podía recrear toda la escena del crimen y todo lo que sucedió, te lo puede relatar, y bueno, obviamente él siempre la chuntaba.
Y estos hermanos se asocian con un tipo extremadamente parecido a Marco Antonio Solís. Se llama David de la Roca, y se llama exactamente igual en la película, David de la Roca, y hace como del mensajero de la mafia italiana, y ellos empiezan a matar a la mafia italiana de a poco, porque se autodenominan los santos.
Espera, te faltó un detalle importante. Nosotros habíamos dicho que se habían entregado estos dos hermanos en principio, pero demostraron que lo que hicieron fue en defensa propia, así que no quedaron adentro, digamos, y pudieron salir en libertad. Y ahí pasa lo que tú dices, que se asocian con Rocco y se dedican a eliminar escoria por el simple hecho de que son escoria, son malos. Y como van saliendo en las noticias toda esta gente que onda, los pillan con droga y cosas y los liberan al día siguiente, estos tipos querían hacer justicia, tal como nos decía el título de la película, como le pusieron en Brasil, que eran como los santos justicieros, ¿ya? Que trataban de hacer justicia por el simple hecho de que esas cosas estaban malas y eran pecados y bla 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 bla.
Claro, de hecho, en una de las escenas de la película, Willem Dafoe está extremadamente curado y se va a confesar y les dice: no, yo estoy de acuerdo con lo que hacen estos tipos. O sea, él sabía que ellos eran un asesino, pero está el duelo moral entre si lo que ellos hacían está bien o está mal, ¿cachai?
Claro, porque eran tan bacanes los tipos que era muy difícil que los atraparan, pero a la vez estaba eliminando a gente mucho más peligrosa que ellos.
Pero es que era obvio que eran ellos, ¿cachai? El policía lo sabía, pero no quería detenerlos porque se produce la dualidad moral, ¿cachai? Como de, está bien, está mal matar a esos tipos porque está mal matar, ¿cachai? Pero está mal lo que hacen ellos y está mal que no se les condene. Eso es como la dualidad.
Estos tipos, bueno, se dan hartas escenas medias chistosas dentro de la película, ¿eh? Sobre todo en una parte que están peleando arriba en unos tubos de ventilación y quedan colgando en una pieza, y así de esa manera, colgando de cabeza, se pitean a los compadres de la mafia, ¿no? Y se los disparan a todos, habían como 10 y eran 2.
Entonces, a mí me pareció bastante buena la película, si la miréis con ese contexto. Es una buena película de acción y es una comedia bastante negra, donde Willem Dafoe se lleva todos los laureles por su interpretación, y el par de hermanos, a mí me pareció que no estaba tan bien actuado. Me pareció que tenía como una pinta de película de poco presupuesto y película de televisión, pero gracias a Willem Dafoe la película se salva harto, y la temática es bastante interesante por esta dualidad que se produce, porque nunca la película se pone en pro de nada, sino que solamente tú eres un espectador de lo que está pasando, y tú mismo tenés que hacerte tu apreciación de lo bueno o lo malo que están haciendo estos tipos, ¿cachai? Que se autodenominan los santos.
Y bueno, lo interesante es ver lo que va sucediendo en la película, cómo se va desencadenando, como tú bien decías, este detective ya pensando ya en que lo que están haciendo ellos está bien. En una parte incluso les puedo dar un pequeño adelanto, que ya empiezan a entrar en contacto ya estos pseudocriminales o asesinos con este William Dafoe, con este detective. Se ponen en contacto incluso en unos momentos, y eso, pues las cosas se van poniendo bien interesantes. Y bueno, este que tú me decías que se parecía mucho a Marco Antonio Solís, un personaje también muy divertido, compadre, como muy estúpido, quiere hacer como las cosas bien, quiere ser como el bacán, quiere ser bacán como su amigo, pero no le resulta.
Él es como medio retardado. Dejámosla muy recomendada, yo le pongo un 6 a esta película. Es una buena película, pero le falta el toque. Es una buena idea. De hecho, no, voy a subir la nota, le pongo un 6,5.
antes de dar mi nota quería decir dos partes muy buenas, o sea, cosas, aspectos generales de la película, no partes, no escenas. Que, por ejemplo, las escenas cuando se va a dar onda un tiroteo o algo así, o ellos van a eliminar a estos tipos, siempre muestran cuando lo van a hacer y la escena se cierra con un fade out. Se cierra y muestra lo que pasa después, que es cuando está el detective en la escena y viendo que qué onda la caga. Y cuando termina la escena del detective viendo qué pasó, ahí te vuelven atrás y te muestran qué es lo que realmente sucedió. Claro, y eso lo hacen varias veces y esa cuestión me gustó de la película.
No está construida de una forma lineal. La historia es lineal, pero la construcción de la historia no es lineal. Así que no, es bastante interesante. Sí. De hecho, es una buena película.
Es entretenida, yo sí. La encontré muy entretenida la película. No tiene nada como de cabezón así.
Única falencia son las actuaciones, encontré yo que fueron más o menos. ¿No?
No sé, yo creo que esto está bien como para el perfil de la película.
Un poco fingido, sobre todo el hermano más chico. Era, lo encontré como más mal actor que el otro.
Pero lo que te comentaba hace un momento es que los acentos me parecían como bien, bien buenos, por lo menos. De repente era como un inglés medio irlandés que yo por lo menos se lo compré. Ahí me enteré recién que los tipos, los dos son estadounidenses.
O sea, sí. Ponle la nota y la dejamos recomendadísima.
Ya. Un 6.5 igual. No sé por qué, quizás porque soy más exigente. Ya, bueno, subámosle un par de veces. Un 6.8 le pongo, porque me gustó harta la película y porque me siento feliz de haber tenido una tinca tan buena con esta. Que realmente la pasé a ver en el cable, la bajé sin leer nada de ella y me pareció pero fenomenal. Así que se la dejo muy, muy recomendada. Y bueno, como por algo es el recomendado de la semana, porque lo elegimos con feña. The Bond Dog Saints de 1999. Veanla, porque sin Ardama se los ordena.
Los estrenos, futuros estrenos de esta, que recomendaremos en este programa, son dos películas. No, en realidad no las recomendaremos, sino que vamos a decir que vienen, ¿no? Una es una película dirigida por David Ayer, que le fue muy, 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 muy bien en los cines estados norteamericanos. Y se trata de la película de Keanu Reeves, el regreso de Keanu Reeves como policía, como y Forest Whitaker, Jay Moore, John Corbett, Cedric the Entertainment, este negro, Naomi Harris y Amaury Nolasco, es una mina exquisita. Y se trata de Street Kings, y llega a Chile como Los Reyes de la Calle, su traducción literal. Y se trata de que Keanu Reeves interpreta a Tom Ludlow, un policía veterano del Departamento de Policía de Los Ángeles, ya no se la compré porque no es veterano, que encuentra difícil transitar por la vida después de la muerte de su esposa. Cuando la evidencia lo implica en la ejecución de un colega de trabajo, se ve obligado a ir en contra de la cultura policíaca a la que ha pertenecido durante toda su carrera, lo que lo llevará a cuestionarse la lealtad de todo aquel que lo rodea. A mí personalmente no me tinca mucho esta película. De verdad, Keanu Reeves es uno de los más actores más malos que he visto en mi vida. Y esperemos a ver lo que pasa. Se estrena el 26 de junio, en dos semanas más. Y bueno, personalmente no la voy a ir a ver al cine, la voy a esperar en DVD. Así que ojalá me lleve una grata sorpresa cuando la vea, porque hay películas que no me han tincado nada, como muchas películas de Denzel Washington, que finalmente terminan siendo bastante interesantes y entretenidas. Así que no la voy a dejar recomendada, pero esperemos a ver qué es lo que pasa el 26 de julio. Street Kings.
Bueno, nuestro otra película de que es de las que se viene, yo creo que esta sí la recomendaríamos,
absolutamente.
Esta se viene muy pronto, se viene el día 19 de junio, ya, o sea, la próxima semana. Sería una película que es la nueva película de Scorsese, de Martin Scorsese, llamada Shine a Light, y que es más que nada un documental de los Rolling Stones. Yo creo que con eso lo digo todo.
¿Quién no ha escuchado los Rolling Stones? Los Rolling en Argentina. Tiene página web para que la visiten, shinealight.es. Y se trata de...
¿Le leo la sinopsis?
¿Sí?
Ya, voy a leer lo que sale aquí en la página de cinemark.cl. Dice, Martin Scorsese ha seguido con su cámara a la emblemática banda de Rolling Stone en su épico tour A Bigger Band. Bang. Durante este periodo de tiempo ocurrieron todo tipo de incidentes, anécdotas y momentos estelares para los míticos rockeros y para el mundo de la música en general. Scorsese nos muestra una íntima radiografía de los Stones y el corazón de la industria musical.
Scorsese tiene una beta documentalista. Tiene un documental re interesante sobre el cine italiano. Este realismo italiano de Torescola, del Ladri di Biciclette, de todas esas películas clásicas, clásicas, imprescindibles en la vida de un cinéfilo, que es muy, 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 muy interesante. Sobre todo la cinematografía italiana de principios del principio de la historia del cine. Muy, muy, muy bueno. Así que, bueno, tiene un tratamiento, Scorsese tiene un tratamiento de la cámara espléndido. ¿Quién puede alegar que Scorsese no es un buen director? Así que hay que ver qué hace con los míticos Rolling Stones.
Sí, pues yo creo que esta es una película muy buena para ver. Bueno, como te decía, más tratada como documental. Va a ser algo distinto a lo que estamos acostumbrados y ojalá que sea bueno. Bueno, de la mano este gran director no me espero menos. Así que a verla, a correr a los cines en cuanto...
¿Qué pasa con Jagger y sus amigos?
La próxima semana, exactamente, con Jagger y su banda. Y su bandita.
La bandita de Jagger.
Y yo creo que hasta aquí llega el capítulo del día hoy, lamentablemente.
Sí. Que visiten nuestro blog, sinerdama.blogspot.com, nuestro Podomatic, sinerdama.podomatic.com. Nos cambiamos, estaremos avisando en el blog donde nos cambiamos a en el Podomatic, porque si llenó nuestra cuenta de Podomatic ya, así que pronto nos cambiamos de servidor
para que después se suscriban al nuevo Podomatic y empiecen a llegarle los capítulos nuevos a su iTunes o lo que sea que estén registrados.
Exacto. Y al Fotolog, fotolog.com/sinerdama, a nuestro mail sinerdama@gmail.com.
También nos pueden escuchar en zoomradio.cl los miércoles a las 9 de la noche, al igual que en fansite.cl o fansiteradio.net.
Sí. El mismo día, miércoles a las 9 de la noche. Y en podcaster.cl buscan ahí Cine TV y Medios, está Cinerdama, ya estamos desde el número 1 y en el sitio del gran Andrés Valdía, así que bueno, el sitio de podcast más importante de Chile.
Así que ya saben, tienen un millón de medios para poder llegar a Cinerdama, espero que nos sigan acompañando.
De todas formas, la gente que no quiera darse el trabajo de cambiarse el Podomatic puede incluso directamente inscribirse en Podcaster, suscribirse, y ahí, bueno, están los capítulos... No, ahí no nos cambiamos de servidor. Así que, bueno, estamos trabajando por ustedes, y que disculpe las molestias.
Exacto. Así que la canción que les vamos a dejar para finalizar este programa es obviamente una de los gran Rolling Stones recién mencionados, una canción que personalmente me gusta harto, que me gusta jugarla en el Rock Band.
Ñoño. Es muy buena la canción de Dofo.
Y se llama Gimme Shelter.
Así que bueno, nos vemos la próxima semana. Chao.
Chao, señor Tamadictos.